Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Vigo. José Ribeiro.
Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo. Bienvenidos a Golpe de Martes, día 20 de julio. Por aquí todo en orden para acercaros, como siempre, toda la actualidad diaria del Real Club Celta y del deporte que se vive hasta las 2 en punto de la tarde. Os recuerdo que hasta septiembre mantendremos este formato de verano, hablando aquí del Celta, como digo, y de todo el deporte que se vive en nuestra ciudad y en la comarca. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo, hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar en directo, todavía en formato de verano, recuerdo. En cuanto al tiempo, seguimos con este verano maravilloso, entre comillas, aquí en la ciudad olívica. De nuevo día gris, con mucha niebla y temperaturas bajas para la época en la que estamos. Oscilarán hoy entre los 20 grados de máxima y los 15 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, lo que tenemos de aquí en adelante hasta las 2 de la tarde, pues os cuento la actualidad del Real Club Celta, como siempre, sobre la mesa. Seguimos pendientes de lo que pasa en Marbella, en esa pretemporada dura que están llevando a cabo los futbolistas del Real Club Celta a las órdenes de Eduardo "El Chacho" Coudet. Ayer por la tarde se incorporaron a los entrenamientos Renato Tapia y Okayo Kuzlu. Ha habido cambio de fecha para el partido amistoso contra el Atlético Sanluqueño, luego concretamos. Y en lo referente al mercado, hoy se va a hacer oficial la salida de Sergio Carreira al Mirandés en forma de cesión tras renovar su contrato con el Celta. Finalmente se llega a buen puerto y se sondea desde la sede, tal y como avanzaron nuestros compañeros de Noticias Celta también en la tarde de ayer, la posibilidad de fichar al lateral izquierdo del Huesca, Javi Galán. Ah, y también os cuento que se me pasaba, pero también es importante, lo recogemos en clave Celta B. Esta mañana se ha realizado el sorteo de calendario de la Primera Federación y empezamos fuerte. Jornada 1, 29 de agosto, Depor Celta B, en Riazor. A la primera de cambio ya. Jornada 1, en la nueva Primera Federación de esta temporada 21-22, Depor Celta B, 29 de agosto. La tertulia para hablar de todos los temas que rodean al Celta en el día de hoy, pues será con la voz de Moncho Catalina, dentro de unos instantes con nosotros. Al margen del Celta os cuento más cosas que tenemos preparadas para este programa de martes 20 de julio. Sección de baloncesto, vamos a estar pendientes de todas las cosas que han pasado desde que nos hemos ido de vacaciones hasta la fecha en el Celta Zorca Recalvi, que no son pocas cosas, Nuestro compañero Nano Ameneiro nos va a poner al día en el programa de hoy con nuevos fichajes, el proyecto que se va perfilando para la nueva Liga Challenge y ojito que esta temporada promete para el Celta Zorca Recalvi en esa novedosa liga que se ha confeccionado, mucho más exigente, con muchos más viajes y va a estar todo más apretado. Y los fichajes que luego los comentamos con Nano Ameneiro, los que llevamos hasta la fecha. También vamos a hablar de baloncesto en silla. La actualidad del Ibercon Sanfín nos la va a acercar el presidente del club, Chechu Beiro, estará también hoy con nosotros porque ya conocemos el calendario de la nueva temporada que tendrá que afrontar el Ibercon Sanfín. Y también pendientes de Tokio, porque en los Juegos Paralímpicos vamos a tener ahí al vigués Agustín Alejos, con la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Y terminaremos recibiendo al presidente del Celta Atletismo en este Directo Marca Vigo de hoy. Vamos a estar con José Ángel Serantes para comentar con él todo lo que nos dejó este pasado fin de semana el Campeonato Gallego de Atletismo que se celebró aquí en Vigo, en la pista de Balaídos. Además, buenos resultados para el equipo masculino del Celta. Luego lo comentamos, insisto, con José Ángel Serantes. Y este es el menú, hasta las 2, os lo recuerdo de nuevo. Si queréis participar, ya sabéis que podéis hacerlo. Sois bienvenidos, yo os invito siempre a que lo hagáis. Si os apetece enviar una nota de audio con vuestra opinión de lo que vayáis escuchando, no lo dudéis, mensajes al WhatsApp al 680-101-642. Vuestras notas de audio nos llegan ahí al 680-101-642. También podéis escribirnos a través de las redes sociales si queréis aportar por ahí, porque os leemos, @ Radio Marca Vigo. Y os recuerdo el teléfono de contacto por si queréis llamarnos o realizar cualquier consulta, que sepáis que ahí está también. 986-43-6838. 986-43-6838. Bienvenido Eloy, nuestro técnico preparado en la cabina para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
Deporte es nuestro, Radio Marca.
Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable. Un todoterreno cero emisiones, quizá. Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
¿Te debates entre vacaciones o coche nuevo? ¿Por qué no a más cosas? Te vienes a Yupersa, la mayor red de concesionarios Hyundai de Galicia. Te llevas un kilómetro cero al momento, con hasta 10.000 euros de descuento, y a disfrutar del veranito. Yupersa, expertos en ponértelo fácil y estar a tu lado.
O Concello de Vigo e Contenur informan. Gústannos las plantas e a natureza, por iso as cuidamos. Pero os restos de poda non os leves aos contedores do lixo. Mantemos limpos os contedores do lixo para que ti poidas vivir un Vigo máis limpo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
Radio Marca es emoción. Radio Marca. Like a shot
without warning. Lies the legs that's left behind. Directo Marca Vigo. And though I tried something I just cannot see is burning to my mind. José Ribeiro.
Sobre la una de este martes 20 de julio, estamos en marcha, vamos a abordar ya toda la información diaria del Celta, como siempre aquí de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
Un Celta que sigue ejercitándose en Marbella, pretemporada muy física la que están realizando allí a las órdenes de Coudet, muchas dobles sesiones, y que se completará esta pretemporada con tres partidos amistosos en la recta final de la misma, antes de que empiece la Liga el 15 de agosto para el Real Club Celta en casa contra el Atlético de Madrid en esa jornada 1. Pero insisto, antes de llegar a ese punto, tendrán que disputar tres partidos amistosos, como ya venimos comentando desde hace unos días. Y en lo referente a esto, de los partidos amistosos, nos encontramos con el primer asunto a comentar en el día de hoy. Cambio de fecha y de hora para el encuentro previsto contra el Atlético Sanluqueño. En principio se iba a jugar el sábado, y ayer por la tarde comunicaba el Real Club Celta que este partido se va a jugar finalmente el viernes a las 11 de la mañana. Primer partido amistoso del verano para el Celta este viernes a las 11 de la mañana contra el Atlético Sanluqueño de Primera Federación, allá en Marbella. Y de ahí la clásica pregunta que os estaréis haciendo, ¿no? Que ya he leído alguna que otra por las redes sociales. ¿Va a retransmitir el Celta este primer amistoso del verano en su canal de YouTube, en Celta Media? Todavía no han comentado nada, no hay nada oficial, a nosotros tampoco se nos ha trasladado nada, pero en teoría sí se va a poder ver ese partido por Celta Media en base a aquel concurso que organizó pues hace unas semanas el club para poder encontrar algún aficionado que se preste a narrar esos partidos amistosos del Celta, entendemos, a través de sus canales oficiales. Pero insisto, de momento no hay información al respecto, aunque se cuenta, en teoría, con esa retransmisión por Celta Media. El partido, insisto, el viernes a las 11 de la mañana, allí en Marbella contra el Atlético Sanluqueño. Más cosas que nos llegan desde Andalucía, desde aquel hotel de concentración del Celta. Ayer por la tarde se incorporaban a la concentración celeste en tierras andaluzas Renato Tapia y Okay Yokuslu. Han vuelto de vacaciones, sí, los dos. Son casos completamente diferentes. Posaron para los fotógrafos del club ayer por la tarde cuando llegaron, pero no son refuerzos en teoría directos, ¿no?, para la pretemporada de Eduardo Coudet. Y nos explicamos, ¿no? Okay está en el mercado, tiene el cartel de transferible, cuenta con salir de Vigo, a pesar de que ahora va a tener que completar lo que resta de pretemporada con el equipo celeste allí a las órdenes de Coudet. Y luego el caso de Renato Tapia, que es que no se informa nada desde el club de cómo ha llegado Tapia, parte médico sin actualizar, simplemente la foto de que ha vuelto, un pequeño vídeo trotando en solitario y ya está. Es cierto que hay que contar con la lesión que sufrió Renato Tapia con su selección en la Copa América y que todavía no está recuperado y ha cortado sus vacaciones. Renato ha vuelto al trabajo en la tarde de ayer, todavía le quedaban unos cuantos días de vacaciones, pero ha decidido volver para seguir tratándose, para seguir recuperándose de la lesión. Pero esto no consta en el parte médico del Real Club Celta. Y luego, preguntando a personas implicadas directamente, pues te tienes que enterar de lo que está pasando en el filial con los casos de coronavirus de varios futbolistas del B y de algunos juveniles que han obligado a Onésimo Sánchez a limitar los entrenamientos de esta pretemporada del Celta B, que si es por parte del club, aquí no se comunica nada de lo que pasa en este Celta con vistas a la información que desde siempre, entiendo yo, se demanda aquí en nuestra ciudad y que tan necesaria es para todos, aunque les cueste en el club entender este concepto. Pero bueno, así están las cosas y así os lo vamos contando todo desde aquí, cada día, como buenamente podemos. Que hay lío en el Celta B, como os comentaba, por estos casos de coronavirus. Evidentemente son gente joven, los chicos del filial, y los jóvenes en Vigo están sufriendo, ¿eh?, en las últimas semanas con los contagios que están subiendo. Y no ha escapado esto el Celta B, como os estamos comentando, de ahí que Onésimo pues esté un poco con el quebradero de cabeza a la hora de trazar entrenamientos, algo más individualizados desde hace unos días, pero en fin, así están las cosas por el Celta B, que hoy también es noticia, no por esto que os estoy comentando el coronavirus, que también, sino porque se ha realizado esta mañana el sorteo para la nueva temporada de la Primera Federación, para el curso 21-22 de la Primera Federación. Y lo decía en la intro, es llamativo lo que ha sucedido en ese sorteo para los intereses del Celta y para los del Deportivo de La Coruña también, porque ha cuadrado así. Jornada 1 de la Primera Federación, 29 de agosto, en Riazor. Ahí está el partido, ya nada más empezar la Liga, Depor, Celta B. Y en lo referente al mercado de fichajes en clave primer equipo, cambiando un poco ya el registro y retomando las riendas de la actualidad del primer equipo, varios apuntes que recogemos en este martes 20 de julio. Ya es oficial lo de Gabriel El Toro Fernández en Juárez. Ya lo hizo oficial el Real Club Celta, como os comentábamos en el día de ayer. Tan solo faltaba que ambos clubes lo hicieran oficial y ya lo han hecho. Lo de Sergio Carreira ha llegado a buen puerto y esta es la noticia, en teoría, buena para todas las partes, ¿no?, que podemos comentar en el día de hoy. Va a jugar cedido Sergio Carreira esta temporada en el Mirandés, en segunda división, y hoy va a ser el día en el cual también se haga oficial esto que os estoy comentando. Más cosas que tienen que ver con esto. También tenemos que apuntar un nuevo nombre en la agenda de futuribles. Recogían ayer nuestros compañeros de Noticias Celta que el club vigués está sondeando ahora mismo la situación del lateral izquierdo del Huesca, Javi Galán. Y sabéis que esto pende de un hilo, ¿eh?, todo lo que rodea a esta posición, al lateral zurdo, porque saben en la sede que es ahora mismo la posición que más preocupa para confeccionar la plantilla, porque no hay nadie ahí, sí que puede servir de apaño, ¿no?, hablando coloquialmente, José Fontán, que es un central que puede jugar de lateral izquierdo, pero en teoría no hay nadie que ocupe esa posición todavía y la pretemporada avanza. Lo de Aaron Martín está en el aire, sí, se va a seguir negociando que se pueda prolongar la cesión, pero no está nada contemplado aún y aparece lo que os estaba comentando, el nombre de Javi Galán en escena. Enseguida continuamos con más voces, análisis, opiniones en la tertulia. Enseguida con Moncho Catalina. Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. Oh, I done got over.
Roddy Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
Pues tiempo de tertulia, como habéis escuchado, como siempre, aquí desde hace unos días con nuestros amigos de Roddy Motor Services, que nos echan ahí un capote, que es el respaldo que tenemos en las tertulias del Real Club Celta, esta nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento, al mejor precio, por supuesto. Hay que visitar su página web, roddy.es, ahí podremos reservar cita para las revisiones de nuestros vehículos, hacer las compras online que queramos y consultar sus increíbles ofertas. Roddy.es, tertulia del Real Club Celta en marcha. Moncho Catalina, ¿qué tal, Mon? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, José.
Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal va el verano?
Bueno, bien, bien, me queja. De momento, queja. Adaptándonos a esta nueva realidad que no nos deja en paz, pero bueno, bien.
Y en torno al Real Club Celta, a ver, alguna que otra queja yo ya he encontrado, ¿eh? No sé tú cómo lo ves el panorama, pero así están las cositas, que vamos comentando ya desde que hemos vuelto de vacaciones.
Somos muy impacientes, hombre, muy impacientes, hay que esperar, hay que tener tranquilidad. A ver, yo creo que el tema Celta, el tema fichajes, que es un poco, entiendo que por lo que comentas esto, es un tema a largo plazo. Un equipo como el Celta y más en el mercado actual, en el tipo de mercado actual que hay, tiene que esperar a ver qué posibilidades hay en el mercado, cómo se mueven los jugadores, cómo se mueven el resto de plantillas, y a partir de ahí tratar de firmar buenos jugadores a los que se le acaba el tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Celta se ha movido y se está moviendo relativamente bien en el apartado salidas, que es algo que se nos atascó bastante.
Sí, completamente de acuerdo ahí. Yo creo que han estado muy rápidos, desde que se han puesto a trabajar con esto. Lo han conseguido. Otros veranos no lo han conseguido o no lo consiguieron. Este sí.
Quédate cuenta que ese es el punto de salida para después poder encajar las piezas del límite salarial, de ver de qué disponemos para afrontar las contrataciones que hacen falta para apuntalar el equipo y los recursos económicos que va a tener a su disposición la dirección deportiva para enfocar pues unas fichas u otras, ¿no?, en función de esas salidas. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener una paciencia relativa y estar tranquilos y mantenerse un poco a la expectativa de cara a, bueno, lo que serán las próximas semanas, en donde habrá que poner ya la maquinaria en marcha.
Y fíjate, Moncho, lo que yo decía antes de saludarte, un poco presentando la información a nivel de mercado, cogiendo esta información y manejando las fuentes que se tengan que manejar, en el caso de Javi Galán y el sondeo que puede realizar el Real Club Celta sobre el lateral izquierdo del Huesca, que podría encajar, fíjate, si se llega a concretar esa operación, a mí me parecería un auténtico fichajazo, ¿no? Porque hizo una muy buena temporada con el Huesca, tiene mercado y podría ser un acierto por parte del Celta, habida cuenta de que yo también puntualizaba esto, ¿no? El lateral izquierdo es ahora mismo algo huérfano, ¿no?, en la plantilla del Celta y hay que actuar, ya sea más tarde o más pronto, pero hay que actuar.
Sí, es un debe, no quiero decir histórico, pero sí que es un debe que en las últimas temporadas, sobre todo por la falta de continuidad de Junca, de sus lesiones, el problema con Olaza y su cesión, y bueno, y algunas otras cuestiones más, el Celta no fue capaz de resolver, ¿no? La cesión de Aarón, en principio, da la sensación de que no se va a prorrogar, aunque yo he leído y he escuchado que todavía es una opción que el Celta mantiene abierta, y evidentemente hay que explorar otros planes, ¿no?, y otras posibilidades. Desde luego coincido contigo, Javi Galán ha hecho una temporada extraordinaria, yo creo que es un jugador que está en el mercado y que probablemente haya otros equipos de nivel del Celta e incluso superior que tengan a Javi Galán en su órbita.
Seguro, pero fíjate, Moncho, ahora que dices esto, sí, y perdona que te interrumpa, luego continúes, sí, pero es cierto lo que dices de Javi Galán, que pueda aparecer alguien más, ¿no?, dentro de esos sondeos. Y pasó con Rafa Mir. Antes de irnos de vacaciones hablábamos de que el Celta tanteaba esa opción de Rafa Mir como posible refuerzo para la delantera. Pero ¿qué pasa? Que ya aparece el Atlético de Madrid, ¿no?, a sondear la situación de Rafa Mir. Entonces ahí el Celta tiene problemas.
Así es, a ver, es verdad que cuando hablamos de delanteros la cosa cambia, porque los delanteros son piezas mucho más cotizadas en el mercado y es más difícil cuando un delantero sobresale un poco que un equipo como el Celta pues pueda moverse rápido y atarlo, ¿no? Porque son, insisto, piezas muy muy codiciadas en el mercado. En el caso del lateral izquierdo, pese a que Javi Galán también es un jugador que ha dado noticias este año y que ha sido bastante mediático, bueno, probablemente se pueda abrir alguna posibilidad para que pueda firmar el Celta, sobre todo porque también es un jugador que puede crecer mucho aquí, porque es un carrilero de muy largo recorrido, es algo que a Coudet le gusta mucho, que puede lucir mucho porque juega mucho por fuera el equipo del Chacho, y a través de esa vía y evidentemente del plano económico y del plano deportivo, pues serán las cartas que tenga encima de la mesa el director deportivo y Antonio Chávez para intentar cerrar ese capítulo del lateral izquierdo por fin, ¿no?
Sí, veremos cuándo, ¿no? Porque sí que existen varias piedras en los zapatos de los directivos del Real Club Celta cuando hablamos de las negociaciones para fichar o para incorporar jugadores, ¿no? A estas alturas, porque si comenzábamos esta tertulia, Moncho, hablando de que la operación salida va bien, y es una auténtica realidad en clave Celta a golpe de 20 de julio, porque se ha conseguido liberar bastantes fichas rescindiendo contratos, sí, lógico que no es nada fácil rescindir contratos en el mundo del fútbol actual, hay que tenerlo en cuenta, pero todavía quedan dos piedras que complican esto de hablar de fichajes, ¿eh? Lo de Emre Mor, por supuesto, y lo de Okai veremos, ¿no? Que sigue con ese cartel de transferible colgado y de momento no ha conseguido acomodo y se ha tenido que reincorporar a la concentración del Celta allí en Marbella.
Sí, yo imagino que como Okai, evidentemente los clubes interesados estarán jugando un poco a que son conscientes de que el Celta no cuenta con él y dejar pasar el tiempo, pues como está haciendo el Celta con el resto de clubes también, y es muy lícito. Tratar de que el tiempo juegue a su favor, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, al final es una partida de póker y el Celta tiene que esperar y mostrarse sólido en esa negociación. Yo creo que Okai va a salir, porque todas las partes están interesadas en que salga. El representante está como loco, el jugador está como loco, el Celta lo mismo. Hay equipos probablemente interesados porque Okai tiene un buen cartel en Inglaterra por esa mitad de temporada que hizo allí. Y al final se va a acabar dando cuando todas las partes interesadas están de acuerdo, ¿no? El caso de Emre Mor es diferente. Me alegra por lo menos el ver que este año no nos venden la burra de que va a ser un fichaje para el Celta, ¿no? Y que lo dan ya como caso perdido, que lo es. Hay que intentar engañar a alguien, o hay que intentar ver la posibilidad de que el jugador pues acepte irse a otro club, rescindirle el contrato, o una cesión con un pago de un porcentaje de ficha. El Celta en esto yo creo que ya ha asumido que es una operación ruinosa, probablemente la más ruinosa de su historia, pero que no puede seguir con él en el vestuario, que es un problema que se puede volver todavía mayor y que trascienda lo económico, y están decididos a dar ese paso y yo me alegro por ello porque es un jugador que no va a aportar nada.
No, es que las pérdidas, hablando a niveles económicos, si coges el caso de Emre Mor, se van ya por encima de los 20 millones desde que llegó, ¿no? Entre fichaje, años de contrato, el que le queda todavía, lo que le debes en caso de que rescindas el propio contrato en este verano, que es lo que quieren. Y tú ahora mismo decías, Moncho, que a ver, puede ser una posibilidad engañar a alguien, ¿no? Para que fiche a Emre Mor. Desde el club ya es que ni la contemplan, esto de que alguien vaya a fichar a Emre, visto lo visto. Entonces está ahí la pelea de cómo le rescindimos el contrato a este chico para que deje de ser un problema para el club y que deje de ser también ese tapón a nivel de operaciones que necesita la plantilla del Real Club Celta.
Claro, a ver, yo entiendo que le buscarán un acomodo en el único sitio en donde puede tener un mínimo cartel por el hype que tenía allí, ¿no? Que es Turquía, en un equipo o de la parte de abajo de la Liga Turca o en algo similar, ¿no? Evidentemente este tipo de clubes no tienen el músculo financiero como para asumir una ficha, como la de Emre Mor, pero el Celta tendrá que asumir pues un coste adicional de este último año de contrato y tendrá que asumir que a esos 20 millones que tú comentabas, pues habrá que sumarle un par de millones más en concepto de ficha de ese último año para que por lo menos no moleste, ¿no? Por así decirlo. Y en esas están. A ver, yo creo que en esto los que lo vemos desde fuera no tenemos que reprochar al Celta el error de haber contratado a Emre Mor. Evidentemente, cuando tú tienes la responsabilidad de fichar, hay veces que te sale muy bien, como en otros casos, otras operaciones que se han producido a nivel económico de rentabilidad o de plusvalía, como el caso de Lobotka, como el caso de algún otro más, y que todos aplaudimos, pero evidentemente también hay otras operaciones arriesgadas que te pueden salir mal, como el caso de Emre Mor, ¿no? Y no pasa nada, o sea, de equivocaciones comete todo el mundo, evidentemente, y todos los clubes. Donde sí que hay que poner el ojo y hay que, bueno, pues ser más exigente es en la resolución de ese problema, ¿no? Y yo creo que el Celta en esto, el año pasado ya cometió el error de intentar rehabilitar algo que era imposible de rehabilitar, y en esta segunda ocasión yo creo que ya han aprendido la lección y que la parte económica, pues bueno, están dispuestos a que la pérdida pues sea a lo mejor un 5% mayor o un 10% mayor, pero subsanar ya el problema, cortar por lo sano y a que pase el siguiente y que en remorse a historia macabra, historia negra del Celta, pero que sea historia al fin y al cabo, ¿no?
Emre Mor tuvo suerte el verano pasado porque le entró por el ojo a Óscar García Junyent con algunas actitudes suyas que parecía que podía cambiar y demás, y Óscar le dio la oportunidad. Lo que le pasa ahora es que, uh-huh, por muchos vídeos que siga colgando en sus redes sociales, porque lo hace, de que está entrenando a tope, que está concentrado y demás, a Coudet ya no se la cuela. Ha habido varios desplantes desde que llegó Coudet por parte de Emre a la plantilla y al propio cuerpo técnico, y ya no lo quieren, uh-huh, ver ni en pintura. Es que por ahí hay muchas cosas, ¿no? Que no solo es lo económico. Sí. Por eso decimos, ¿verdad?, que aquí ya se contempla únicamente lo de rescindir. Y si puedes engañar a alguien, suerte tendrás, pero está muy complicado. Veremos qué pasa con el tema de Emre y cuándo podremos contaros ya de manera oficial el tema de que será historia para el Real Cruz Celta y dejará de ser un problema a nivel económico, sobre todo, ¿no? Porque a nivel deportivo y social ya está un poquito al margen desde hace bastante. Notas de voz, opiniones, mensajes, alguna que otra tenemos. Vamos a escuchar en el WhatsApp de Radio Marca Vigo lo que hay en el 680-101-642.
Hola, buenos días. Vamos a ver. Quiero hablar un poco del tema de Emre Mor y su rescisión, que si se le puede pagar el año que le queda para que se vaya o se puede pagar una parte. Tenerlo muy claro. Mourinho no va a pagar ni un puñetero euro a un jugador que se va. Siempre fue la política del Celta y me parece muy bien, porque si no estás mandando un mensaje muy nocivo. Estás mandando el mensaje de si no quieres estar aquí, pórtate mal, que te vas a ir cobrando una parte de tu sueldo y un vas a ir a otro sitio a ganar más dinero. No, Mourinho ya lo dijo muy claro. Si Emre se queda aquí, que asuma que va a estar sin jugar. O sea, que si quiere jugar, a la pasta ha de renunciar, es así de claro. Nadie le va a pagar lo que le estamos pagando aquí, que son 2 millones, y tiene dos opciones, o irse a otro sitio, cobrar menos y jugar, o quedarse aquí y no jugar. Pero ya os digo yo que me extrañaría muchísimo que Mourinho le pagara a un tío que no va a jugar aquí. Me extrañaría muchísimo. Ni le va a pagar una parte, ni le va a pagar todo el contrato para que se vaya. Si se va, que le pague otro, y si se queda, le pagará, pero sin jugar. Así pone la pelota en el tejado del jugador.
Pues esto también hay que tenerlo en cuenta y razón no le falta. Lo que pasa es que luego hay casos y casos, ¿no? El tema de David Costas, que también era complejo, el tema del contrato de David para que se pueda marchar del Real Cruz Celta, y al final se concretó, ya es jugador del Real Oviedo, y se llegó a un acuerdo, ¿no?, para, en teoría, que David Costas pudiese salir, porque todavía le quedaba un año de contrato y la ficha de David era muy alta, y él estaba defendiendo sus intereses a nivel de contrato y de sueldo que merecía. Se llega a un acuerdo, se le paga y se puede marchar. Por eso digo lo de los casos y casos, lo de Emre es completamente diferente. Pero veremos. Y luego está la situación que yo antes calificaba de buena noticia en el día de hoy, para todas las partes, decía yo antes, Moncho, presentando esta información, lo de Sergio Carreira, que parecía que se metía en un túnel el caso. Cuando volvimos de vacaciones nos encontrábamos con una situación engorrosa de que estaba atascado. Uy, espérate que Carreira no esté apartado un año por resto de las situaciones contractuales en Casa Celta. Y al final sí se va a llegar a buen puerto y hoy se va a hacer oficial su salida en forma de cesión al Mirandés. Por lo menos el chico va a jugar, en teoría.
Sí. A ver, a mí a veces cuando leo informaciones, evidentemente, bueno, tratando de ponerte en el caso del Celta, en el caso del jugador, pero tengo la sensación de que el Celta a veces fuerza la máquina demasiado, en el sentido de que un jugador que tiene 3 años firmados de contrato, por el hecho de no firmar el cuarto, que tenga la espada de Damocles encima de que igual no puede bueno, pues entrar en una plantilla con todas las de la ley, ¿no? Y poder pelear un puesto, que se pueda pasar un año en blanco como castigo a no renovar un contrato, ¿no? O sea, eso realmente es un mensaje que se está repitiendo en muchos casos, en muchos jugadores, y que el miedo que hay, y ya lo he comentado con más gente, es que sea un mensaje a navegantes de cara a futuros fichajes, ¿no? Que aquí si se te complica el tema y no quieres firmar, sí, sí, pues que haya represalias.
Pero fíjate,
¿no?
Hablábamos de esto con el caso de Radoya, Moncho, sin ir más lejos. Exacto, que es uno de tantos.
Exacto, el caso de Radoya, el caso de algún otro. Es decir, este tipo de cosas al final en el fútbol se acaban sabiendo y jugadores que a lo mejor pues ven en el Celta una buena opción para desarrollar su carrera profesional, pues puede ser un factor que actúe de contra, ¿no? Para finalmente rechazar venir a Vigo. Al final, como tú dices, se ha resuelto. Yo creo que Sergio Carreiras, si no el jugador con más proyección del Celta de la cantera, uno de los que más. Es un jugador que está quemando etapas a una velocidad de vértigo. Sin duda va a ser el próximo lateral derecho del Celta del primer equipo, si las cosas van medianamente bien. O sea, le va a pasar por la derecha a Hugo Mayo, estoy convencido. Y probablemente sea un jugador con opciones de ser internacional. O sea, es que estamos hablando de un hombre con una proyección enorme, ¿no? Aparte de la cantera, aparte que ya con experiencia en el filial, es decir, hay que cuidar a estos chicos, no solo ampliándoles el contrato, sino también pues en las formas y en el fondo, ¿no? Y creo que en algunas ocasiones, a pesar de que haya habido un final feliz, por lo que he leído, porque el jugador y el representante han puesto todo de su parte también, hay que tener un poquito más de mano izquierda en este tipo de casos, ¿no?
Y tanto, que es lo que veníamos comentando desde que empezamos a seguir este caso de Sergio Carreira, que al final pues llega a buen puerto en forma de cesión al Mirandés. Tan solo falta que se haga oficial. En teoría, en principio, por lo que nos comentan, en el día de hoy se va a realizar todo esto ya de manera oficial. Y antes de cerrar la tertulia, esa pincelada que a los celtistas también les gusta, ¿no? El tema del Celta B, porque está ahí compitiendo contra el Depor, y que tras lo que hemos visto esta mañana en el sorteo de la Primera Federación, pues a las primeras de cambio. Ahí nos vamos ya a citar con el eterno rival en la Primera Federación, con el Celta B. Jornada 1, el 29 de agosto en Riazor, Moncho.
Es increíble. O sea, no les damos tregua. Pues, ya la primera jornada y ya les toca el Celta B en Riazor. Es que la verdad, yo empiezo a sentir lástima por nuestros vecinos, ¿no? El por esta travesía por el desierto que están pasando. Y estoy convencido que el Celta B va a volver a ganar allí. Entonces, bueno, no les damos tregua. Primera jornada vamos a visitarles ya a poner al nuevo entrenador del Deportivo en el disparadero y bueno, y a seguir disfrutando de nuestro filial, que yo creo que nos dio más alegrías el año pasado incluso que el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está sirviendo para que también la gente se enganche a los jugadores que vienen, que conozcan un poco, que era algo que hace unos años a lo mejor no estaba tan en el candelero en lo que es la actividad y los medios de comunicación en Vigo y sobre todo la afición, y el hecho de que se enfrente con el Deportivo pues todavía lo va a subir más a la actualidad del Celta B, ¿no? Entonces, bueno, encantados de poder jugar en un estadio como Riazor y de poder revivir la victoria de la temporada pasada. Ojalá que sea así.
Caprichos del destino, ¿no? Esto de que en la jornada 1 de la nueva Primera Federación se enfrenten ya de primeras el Depor y el Celta B. Moncho Catalina, gracias, como siempre, por aportar. Un abrazo, Mon.
Un placer. Un abrazo a vosotros.
¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos y mantenimiento preto?
A velos ailos. Hay una cadea nova. Rodi Motor Services, con talleres en Arteixo, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Vilagarcía.
Con Rodi Motor Services, talleres muy preto de ti para cuidar do teu vehículo o mejor precio. A velos ailos. Infórmate en rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confianza.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar, en Avenida García Barbón 3436.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas?
Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas.
¿Quién se apunta?
Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar, en Avenida García Barbón 3436.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141, Vigo.
En Radio Marca Vigo, os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
Tiempo para el baloncesto, como todos los martes, aquí en Directo Marca Vigo, pendientes de lo que está pasando en el Celta Zorca Recalvi a estas alturas del verano. Vamos a hablar de esto con nuestro compañero Nano Meneiro. Nano, ¿qué tal?
Hola, José. Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos, ¿eh? Creo que coges vacaciones dentro de poquito, por eso te noto así alegre, ¿no?
Pues efectivamente, como le decía a Eloy ahora mismo por nota interna, la semana que viene pues unas merecidas vacaciones que ya van tocando.
Ya tocan, ¿eh? Pero sin desconectar demasiado, ¿eh? Porque están pasando cosas en el Celta Zorca Recalvi ligados al equipo femenino de baloncesto de nuestra ciudad. Se avecina una temporada muy llamativa, muy intensa en la Liga Challenge. De hecho, ya tenemos calendarios y tenemos fichajes para ir tanteando un poquito la plantilla que va a dirigir, lo recordamos, un curso más, Cristina Cantero.
Efectivamente, el verano ha sido intenso, ha habido muchas novedades, muchas noticias y de hecho todavía no han terminado, ¿no? La plantilla en estos momentos no está cerrada, tiene un par de apuntes que todavía hay que cerrarse y que publicar, alguno que pueda estar ya cerrado y esta misma semana se dará cuenta de ello, pero lo importante es que bueno, que la maquinaria del equipo no ha parado, la plantilla está pues al 80%, como comentábamos, y la temporada se presenta absolutamente apasionante. 30 jornadas por delante, ya habíamos ya hablado, sistema de competición nuevo, liga regular única a nivel de toda España, muchísimos viajes, equipos que se están reforzando con jugadoras de la talla de Erika de Souza, internacional por Brasil. La liga va a ser absolutamente, increíblemente divertida, creo yo. Y va a ser muy atractiva para el aficionado.
Sí, sí, fíjate. Yo es que comparto todo lo que dices porque te lo cuento como anécdota. El otro día estuve con Patre Vicente, la que fuera jugadora del Celta Zorca Recalvi hace unas temporadas, que ha fichado en Cáceres ahora, y también hablando un poco de lo que es la Liga Challenge, estarán todas iguales. Yo me imagino que el reto va a ser muy apasionante para todos los clubes, muy impactante también quizás, ¿no? Porque se le ha dado un giro, y voy a decirlo así, quizás más profesional, ¿no?, a lo que es la competición, y esto motiva a los jugadores. Lo que me decía Patri, yo creo que será el mismo sentimiento en el Celta, Nano.
Sí, tal cual. Patricia Vicente va a jugar en Alcáceres, la veremos jugar en nuestro pabellón de Navia y como ella dice, pues todos los equipos han ido reforzando de manera importante. Es cierto que las jugadoras que estaban en equipos de Liga 2 intermedio han optado finalmente muchas por tratar de encontrar un hueco en la categoría de plata y eso ha provocado que las plantillas son todas muy muy competitivas y yo te digo, de los 16 equipos que la conforman habrá un pelotón de 3, 4, 5 equipos candidatos al ascenso, pero es que no el resto de los equipos van a estar todos en que cada partido se va a disputar a filo de cuchillo, ¿no? Porque el factor de campo va a ser importantísimo en esta ocasión. Los viajes van a ser muy largos y creo que el factor de campo tiene que ser vital y en ese sentido contamos que Navia sea un fortín de nuevo, teniendo en cuenta las circunstancias de nuestro público, nuestro caliente público cuando lo pide, y numeroso en comparación con otras aficiones. Y bueno, pues todo se pondrá en marcha el 25 de septiembre, en este caso primera jornada, se disputará fuera de casa en la cancha de Paterna en Valencia.
Sí, hasta el 25 de septiembre todavía tenemos tiempo por delante para seguir confeccionando la plantilla, ir perfilando ese equipo. Alguna que otra baja notable sí hemos contabilizado ya con respecto al equipo de la temporada pasada, pero dos fichajes que sí se han concretado y nos decías, Nano, que puede llegar alguno más. El primero del de Laia Lamana y también contabilizamos el de Sara, ¿no?, que ha llegado hace unos días, Sara Castro. Ahí está la situación ahora mismo a nivel de incorporaciones. Lo de las bajas, ¿tú cómo lo ves a nivel de balance, Nano, lo que se ha producido hasta la fecha?
A ver, falta por completar el puesto del alero y los dos puestos interiores. Ahí para hacer un balance global, tal vez la plantilla deba estar cerrada en ese momento que hagamos el balance. Sí que es cierto que lo que podemos ya es valorar los dos fichajes que vienen para la parte exterior del juego y las dos son grandes jugadoras y sobre todo muy ilusionantes. En el caso de Laia Lamana, estamos hablando de una jugadora catalana que ya ha jugado dos temporadas en Liga Femenina 2 con presencia en selecciones españolas de formación. Ahora mismo está jugando el torneo U20, creo que está en la selección U20 o en la selección U19, y joder, pues es una jugadora que tiene una calidad increíble, y yo creo que es una jugadora que va a hacer disfrutar muchísimo al público vigués. El otro fichaje ya lo conocemos, Sara Castro, jugadora ya un poquito más de 22 años, viene de jugar en Arsil, y bueno, pues completó una fase de ascenso en las filas de Mina del Valle, que pues promediando cerca de 15 puntos. Es decir, vienen a dar un soporte importantísimo al juego exterior, con Mariona, con Celia García, que es importantísima haber renovado a Celia, con nuestras canteranas Lucía Fontela y Sara Vidal. Yo creo que el equipo va cogiendo pinta, va cogiendo forma, y va a ser muy competitivo, como siempre, con el sello de Cristina Cantero en la dirección.
Y aquí lo iremos comentando y tanteando, por supuesto, todos los martes. Nano, gracias por lo de hoy. Seguiremos en contacto. A disfrutar mucho de las vacaciones. Un abrazo.
Pues un abrazo, José, y muchísimas gracias. Shine bright as an example of a champion, taking the advantage, never copping out or canceling. Burn like a chariot, learn how to carry it. Maverick, always above and beyond average. Fuel to the flame that I train with and travel with. Something in my eyes say I'm so close to having the prize. I realize I'm supposed to reach for the sky.
Estábamos en Navia, perfilando esa pretemporada del Celta Zorca Recalvi, baloncesto femenino, y del pabellón de Navia nos vamos al pabellón de Bouzas, porque allí también estarán perfilando el nuevo curso en el Ibercon Sanfib, hablando de baloncesto en silla, de la entidad que preside Chechu Beiro. Está con nosotros el presi. Chechu, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, bien, todo bien.
Todo en orden. Fíjate que antes hablábamos con Nano, en clave de Celta Zorca Recalvi y baloncesto femenino, del calendario que ya se conoce para la Liga Challenge. También tenemos calendario, y esa quizás es la noticia principal para partir desde ahí. Si hablamos de la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, 21-22.
Sí, ya se conoce el calendario, pues que más o menos empieza como otros años la liga el primer fin de semana de octubre, acaba en mediados de mayo, pero este año pues tiene la peculiaridad de que paramos desde el 14 de noviembre hasta el 9 de enero, ¿no? Por el Mundial de Selecciones. Y bueno, dos meses parados, pues por las federaciones internacionales, ¿no? Que se han decidido hacer todo lo que no han hecho el año pasado, pues quieren hacerlo ahora todo junto, y va a ser un año pues bastante complicado en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que va a haber mucho torneo internacional, mucho torneo de selecciones, que va a hacer que se pare la liga. El primer, pues en octubre, pues es el campeonato sudamericano, todos los jugadores sudamericanos, que en la liga hay bastantes, pues se van a perder las cuatro primeras jornadas de liga. En noviembre se para otra vez dos meses la liga por el Mundial donde juega España. En mayo, pues los jugadores sub-23 se perderán el final de la liga porque también se juega el Mundial sub-23. O sea que bueno, va a ser una liga un poco extraña en cuanto a que pues parece que tiene más prioridad las selecciones que los propios clubes.
Ha sido quizás la peculiaridad más grande, ¿no?, de lo que nos hemos encontrado en el día de hoy cuando conocemos el calendario de la División de Honor de Baloncesto en Silla. Como nos está comentando Chechu Beiro, va a ser un curso complejo para el Ibercon Sanfib. Claro, empieza en octubre, Chechu, y de aquí a octubre, ¿qué es lo que nos va a ocupar, en este caso, a la dirigencia del Ibercon Sanfib?
Bueno, pues nos ocupará pues el cerrar la plantilla cada temporada que viene, ¿no? También está el mercado un poquito parado este año con las Olimpiadas. Están muchos jugadores concentrados con sus selecciones, y la verdad que hasta la fecha me sorprende, pero hay poco movimiento. No sé, se está viendo un poco movimiento en los clubes, poco movimiento de fichajes, y yo creo que bueno, o la gente va de muy tapado o es eso, ¿no? Que los jugadores están con sus selecciones, vienen ahora las Olimpiadas y se va a hacer todo tarde, ¿no? Yo creo que este año se va a hacer todo muy, muy tarde.
No, y quieras que no, Chechu, desde los intereses del Ibercon Sanfib también se mira de reojo esos Juegos Olímpicos, en este caso los Paralímpicos, a nivel de nuestros efectivos que tendremos.
Sí, está claro, ¿no? Tenemos a Agustín ahí, pues la verdad que un orgullo, ¿no? Que Agustín vuelva a estar otra vez en unos Juegos Olímpicos, sus segundos Juegos.
Tenía ganas, ¿eh? Hablábamos con él antes de irnos, sí, de vacaciones. Era prudente, claro, todo el mundo lo daba por hecho, pero hasta que no se dio no lo celebraba, pero sí, no, que se le ve con ganas, ¿eh, Agus?
Sí, tenía muchas ganas, ¿no? La pena es que Julio se quedó fuera en,
sí,
en la última convocatoria. La verdad que bueno, estamos un poquillo fastidiados por Julio, pero muy contentos por Agus. Sí, él tenía muchas ganas. La verdad que este año no estaba tan claro como en años anteriores, o por lo menos así se lo estaba haciendo ver el seleccionador, y tuvo que pelearlo hasta el final, ¿no? Pero bueno, al final, pues mira, un orgullo que un jugador pues salido de las escuelas del club, que lleva prácticamente toda la vida con nosotros, pues que vaya a unos segundos juegos, que vaya a representar a España, pues la verdad que para él es un orgullo, pero para nosotros pues también lo es, ¿no? Y una alegría tremenda.
Por supuestísimo, Agustín Alejos, vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Cuando le toque a la selección española de silla de ruedas actuar allí en Tokio. Y fíjate, Chechu, ya por último, por concretarlo, que estamos hablando de confeccionar plantilla, lo de todos los veranos, vaya. Por estas fechas, hace un año hablábamos de que iba a ser el caos absoluto, lo de empezar a competir, que si sí, que si no, al final salió como salió todo, adelante. ¿Este año está algo más claro el asunto? ¿Hay menos dudas o cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que hay menos dudas porque ya lo vivimos el año pasado, ¿no? Pero al principio todo apunta a que va a ser igual. O sea, mismas restricciones, mismo número de test. O sea, yo creo que va a ser todo igual, y máximo pues, que estamos viendo que esto no va mejor, ¿no? Pues va a peor, desgraciadamente, ¿no? Entonces, estamos un poco más tranquilos en el sentido de que ya sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y te resignas, ¿no? Te resignas a volver a gastarte el dinero que no tienes en test, en desinfectar, en... Bueno, nos ha tocado vivir esto, desear que acabe rápido, porque no vamos a poder aguantar mucho más así, ¿no? O sea, esto, como siga esto así, pues al final va a hacer que los clubs empecemos a pasarlo mal, porque hay que destinar mucho dinero a este tipo de cosas, a este tipo de protocolos, y el dinero pues no es finito, ¿no? Al final se va, o el dinero es finito, me refiero, ¿no? se nos va a acabar. Pero bueno, tranquilidad en el sentido de que ya sabemos lo que hay que hacer, un poco resignados porque, bueno, es un dinero extra que no querríamos gastarlo.
Uh-huh. Así están las cosas por el Iberconsa Anfib. Presidente Chechu Beiro, gracias por atendernos, como siempre. Chechu, un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, José.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Autorosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Autorosas. Ahora más que nunca seguimos apoyando el deporte vigués. Auto Rosas, disfruta conduciendo.
¿Te debates entre vacaciones o coche nuevo? ¿Por qué no ambas cosas? Te vienes a Yupersa, la mayor red de concesionarios Hyundai de Galicia. Te llevas un kilómetro cero al momento, con hasta 10.000 euros de descuento, y a disfrutar del veranito. Yupersa, expertos en ponértelo fácil y estar a tu lado.
Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Marca Vigo a través de nuestra app Radio Marca Vigo para iOS y Android, en nuestra página web www.radiomarcavigo.com, y ahora también desde nuestro podcast en Spotify. Escucha donde y cuando quieras Radio Marca Vigo, la radio del deporte vigués. 98.3 FM.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Directo Marca Vigo.
José Ribeiro.
Bien, pues ya estamos encarando la recta final del programa de hoy con un tema también importante que tiene que ver con el deporte de nuestra ciudad. El pasado fin de semana se celebró en la pista de Balaídos el Campeonato Gallego Absoluto de Atletismo, con mucho nivel, hay que decirlo, en todas las pruebas que se realizaron en las instalaciones de un Celta Atletismo que también brilló, sobre todo con los chicos, compitiendo en casa. Presidente del Celta, José Ángel Serantes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas. Hola. Bienvenido. Fue un fin de semana chulo, a nivel deportivo.
Pues sí, ya era hora de tener por aquí un gallego absoluto, que es, bueno, pues es la fiesta del atletismo gallego, ¿no? Es la mejor prueba que se está haciendo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues tenerlo en casa es una bendición.
Por ahí quería empezar, lo de la buena acogida, claro.
Sí, a pesar de las limitaciones que tenemos por lo del COVID, estas cosas, bueno, pero se abrió, había la posibilidad de 250 espectadores, que bueno, que se llenó la grada, se cubrió el cupo, y después la participación, claro, la gente está deseosa de competir y estuvo muy 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 bonito, muy
sí, muy bueno, muy buen nivel, muy bueno, diría yo, José Ángel, para el atletismo vigués, ¿no? Que a veces hablamos, ¿no?, que hacía falta un cambio en muchas estructuras, que si la instalación, que si demás, que si las limitaciones. Pruebas como esta es como que invitan a pensar en positivo, ¿no?, de cara al futuro.
Sí, no cabe duda. Yo creo que el atletismo vigués y gallego está en auge, ¿no? O sea, sobre todo por la cantidad de gente joven que está saliendo, ¿no? Un amigo me decía, Concho, ¿pero qué? Gente muy joven participando, ¿no? ¿Qué pasa? Él no está en la primera línea, ¿no? Entonces era un espectador más. Dice, pues se ve mucha gente joven. Dice, sí, porque hay mucha renovación, se está renovando, ¿no? O sea, que esto es interesante. Uh-huh. Creo que es una tendencia también en el nacional, ¿no? Porque con ver solo el europeo el otro día de 2023, pues ya se observa el nivel también.
Y tanto, ¿eh? Buena noticia, como decimos, para nuestro atletismo, lo que se vivió el pasado fin de en la pista de Balaídos con ese gallego absoluto. Los buenos resultados que decíamos, el nivel alto de competición, los jóvenes que vienen pisando fuerte, y si hablamos de los intereses celestes, pues oye, ni tan mal, sobre todo en el equipo masculino, que ya nos decías hace tiempo que era el fuerte y se está cumpliendo.
Sí que cumplieron los chicos, ¿no? Yo que sé, Pedro Juncal en el 4, un chaval que va a dar, yo creo que bastante que hablar, que es un lanzador de peso, Miguel Ángel Granado, que ganó el peso y fue tercero en disco, y sí, una actuación muy muy buena, Yago Araujo, bueno, estuvieron muy buen nivel, sí. Uh-huh.
Y luego lo del equipo femenino, que ahí estamos, como decíamos ya hace unas semanas, un poquito más renqueantes, hablando del nivel, ¿no?
Sí, bueno, estamos ahí es ya más complicadillo, porque las mujeres tenemos un poco más difícil, pero bueno, ganamos, yo qué sé, el peso con Raquel Villa, la jabalina con María Pena, segunda Pablo Piñón, que fue campeona de España el otro día. Bueno, hay cositas también, ¿eh? Hay cositas.
Bueno, pues por lo menos algo es algo, ¿no? Que cuando describíamos la temporada siempre decíamos, bueno, me acuerdo de la conversación, a ver si el equipo femenino, partiendo de la base de que podría ser una temporada compleja, puede despuntar. Teníamos las esperanzas depositadas en el masculino, pero bueno, está todo analizado ya tras el gallego absoluto del otro día, y ahora el futuro, como decíamos, se vislumbra positivo, y ¿qué será lo próximo, José Ángel?
Sí, no, el futuro, pues, sí, se tiene buena pinta, vamos. Y ahora lo próximo es ya disfrutar de las Olimpiadas, porque la temporada pues está prácticamente acabando. Arrancaremos en septiembre otra vez de nuevo. Y lo de siempre, seguir trabajando con los chavales, hay gente por ahí en velocidad y 400, yo creo que hace tiempo que no tenemos tres personas en 400 lisos, uh-huh, en 47, ¿no? 47-30, 47-40, por ahí, dos de Vigo, uno chaval de Pontevedra, entonces seguir trabajando en esa línea, ¿no? La velocidad también está progresando mucho, y ese es el camino.
Estupendo, claro. Trabajar. Trabajo, trabajo y más trabajo en el Celta Atletismo. No hay otra fórmula. Presidente, gracias por atendernos. Enhorabuena, nada, por todo lo que se vivió este pasado fin de Embalaídos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Venga, saludos.
Le decimos adiós a José Ángel Serantes y con él nos despedimos porque se termina el directo Marca Vigo de hoy, dándole las gracias a nuestro técnico Eloy, que ha cumplido como siempre en la cabina, y a vosotros por haber estado al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana. Chao.